Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa que solamente por hoy no va a hablar de las misteriosas cáscaras de banana que aparecen abajo del sarmiento y de los gordos que se juntan a hablar mal de la gente en épocas de elecciones y que de repente puede ser que estén dando para hablar a la demás gente, y bueno, y así se va reproduciendo el eco por todo lado. De eso no vamos a hablar. Tampoco vamos a estar hablando de la gente que está recibiendo títulos en este momento, que no está viniendo a los programas de radio zonales. Hubo un día en el que la humanidad se encontró movilizada. Sus emociones se fueron conectando y cual piedra en el estanque se fueron contagiando de la misma emoción. El día de hoy estaremos hablando de histerias. En este caso vamos a hablar de la histeria general, histeria colectiva. Una histeria como la que hubo en 1938 con un programa de radio sobre la invasión marciana en Estados Unidos, o sobre un ataque de risa que hubo en Tanzania en 1962, que duró 3 meses, o la Beatlemanía, otra histeria colectiva, o la histeria colectiva del I2K. Muchos lo recordarán, el momento en el que 1999 y 2000 prometía destruir computadoras, marcapasos y máquinas de café. También histeria colectiva hubo en otros momentos cuando se pensaba en el fin del mundo. Histeria colectiva existió también en 1408 entre 1408 y 1750, cuando se pensaba que las mujeres portaban brujería, entonces las quemaban. Y también hubo histeria por Jack el Destripador, la histeria nazi, que surgió entre 1933 y el 45. La histeria que nos está manifestando de a poquito, nos empuja del bordecito, así un poquito, empieza así, y cuando uno quiere creer que es un individuo, en realidad forma parte de una marea humana que está repitiendo lo que dice otro, siendo el eco de otro. Y sin embargo, esto, cuando lo llevamos a nivel particular, la histeria se traduce en otra cosa. Se traduce en que quiero, que no quiero, que voy para allá, pero en realidad no quería. Y me parece que sería importante que recordemos que el ser humano es un bicho incompleto. Entonces la histeria forma parte de su unidad. Pero vemos algunos que, siendo incompletos y todo, quisiéramos, no sé, que de repente la histeria deje de ser el eje de la cuestión y que sea solamente un condimento, que no tengamos que sufrir abajo de un sillón por cuestiones de indecisiones nuestras, indecisiones ajenas. Somos víctimas de esa incompletitud que nos aborda constantemente. El programa de hoy está dedicado a aquellas personas que no saben lo que quieren y que así todo van para adelante y después dejan tirado medio muñeco por ahí, medio muñeco para allá, ¿sí? Esto es Entre Flores y Floresta, y les digo, ¿por qué no histeriquean un poco con esta?
Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí. Que me habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te
Nosotros pensamos que somos uno, que tenemos un nombre, que tenemos un número de documento, que nos gusta ser de determinado equipo. Pero no, somos múltiples. La verdad es que somos múltiples y no porque la multiplicidad esté adentro nuestro, sino porque somos esponjas, somos sistemas que creen que son cerrados, que se autoabastecen, pero en realidad necesitan del movimiento de afuera para funcionar. ¿Sí? Necesitamos que haya otro que sea hincha, no solo de nuestro club, sino que sea del club contrario. Necesitamos que la chica esa que nos gusta se nos acerque y después se aleje un poquito más para allá. Aunque quiera, pero no importa, se aleja igual. Necesitamos ese impulso de afuera que demuestre que en realidad estamos incompletos y que lo que nos falta es eso que está ahí afuera y que encima es como una especie de zanahoria que está colgando. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Hoy, como somos múltiples, voy a representar a la filosofía de la sección filosófica de mi hermano, Federico, que en este momento no se encuentra. Imitaré su voz lo mejor posible. Luego haré lo propio con el deporte, con el señor Corsi, que estará acá con nosotros. Y si el tiempo nos da, habrá cortina y habrá espacio conspiranoico, ¿sí? Les tiro en este momento, si usted se quiere comunicar solamente con Migo y con Fecu, que somos dos en este espacio, si quiere hacerlo vía telefónica, lo puede hacer vía telefónica fija, ¿no? Fuera de Moreno, 0237-466-6559. Y si tiene un celular en la mano, esos aparatitos que le irradian un poquito de radiación, valga la redundancia, tiene que marcar 15-33-68-0099. 15-33-68-0099. Y últimamente también aparece el señor Facebook, al cual están conectados Débora Tachaminsky, Silvana Rojas. Usted se hace amigo de nosotros a través del Facebook, pone entre flores y floresta, nos manda y nosotros lo aceptamos como venimos aceptando a gente que se llama Débora Tachaminsky, Silvina Rojas, Diego Hernantazzi, Suga Duba, Claudia Vitale, Fede Saurio, Miriam, Aubry, Emanuel Carlos González, Natalia Miranda, Karina Bongioni. Estoy buscando una persona que se egresó hace poquito, que también le dieron. No, no está bueno, no importa. Roberto Javier Larrosa, Sabrina Campos y Victoria Basterra, entre otros. Se comunica con nosotros y nosotros lo saludamos a través del Facebook, a través del muro. Y, bueno, establecemos esa línea de comunicación que es la radio, el Facebook y el teléfono. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Federico?
Bueno, lo que tenemos en la sección de filosofía, vamos a ver el mito de la luna y Ulises, que Ulises quería subir a la luna, pero no pudo. Pero en realidad no quería, así que después les contaré eso.
Y el señor Corsi, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy?
Bueno, para el programa de hoy tenemos un poco de fútbol. Voy a hablar del retorno del más grande a la Independiente.
Ah, muy bien, así que estuvo independiente.
Sí, estuvo independiente.
Fecu, ¿tiene alguna sección usted para presentar hoy?
No, hoy no tengo, digamos, yo no tengo sección, pero bueno, la sección que quieran puedo participar. Ah,
podemos armar una, ¿no?
Le voy a dar una pregunta a Corsi.
Sí, pregúntele a Corsi.
Corsi, ¿qué dale, pasó? Pregúntame. Un poquito muy relajado, no está puteando, no está mandando al carajo a nadie.
Es porque me
está
dijo...
Está muy correcto.
Porque mi mamá me dijo que iba a escuchar hoy. Entonces, yo... Me quedo tranquilo en el molde, pero ahora le mando un mensaje. Cuando veo que se duerma, ahí empiezo a putear, una tras la otra.
Ok, quería saber eso.
Muy bien, y en la sección de conspiraciones, ¿qué tenemos?
Les tenemos una sorpresa. Vamos a hablar de cuál es la función social que cumple la histeria, cómo está controlada por unos pequeños organismos llamados personas detrás de la cortina de metal que nos van a hacer... creer que nosotros nos volvemos locos de golpe y nos contagiamos, pero en realidad no, nos van manejando desde arriba.
Muy bien. Esto va a ser Entre Flores y Floresta. Escucharemos a continuación, si tenemos a mano, un tema para organizar esta mesa de trabajo a partir de la cual los señores oyentes, radioescuchas, podrán iluminar sus oídos. ¿Tenemos ahí un temilla? Muchísimas gracias. Oh. de este programa es también un servicio a la comunidad. Disertaremos sobre la histeria como una especie de manifestación de el malestar de la cultura en el ser humano y el abuso, el autoabuso del deseo en el mismo organismo. ¿Qué es la histeria? Nos estaremos preguntando. ¿Suena a algo? La histeria suena a algo como que uno no sabe lo que quiere, pero en realidad sí sabe lo que quiere. La histeria lo que está planteando es que uno lo que quiere es estar en dos lugares a la vez. Quiere cosas opuestas. Es decir, es un deseo que a la vez se está negando a sí mismo. Esa es la histeria. No es que, uy, quería algo y de repente me doy cuenta que quiero otra cosa. No, no, no. Porque si fuera así, uno sería histérico una vez, dos veces, tres veces. Pero si te pasa seguido, si de repente vos te das cuenta que, che, sabes que siempre me encuentro con una chica y cuando la tengo ahí, no puedo. Y se me baja. Eso le pasa a los varones. Y a las chicas les pasará algo parecido, pero no se les baja. Lo que les baja por ahí es el deseo, la libido, que estaba en un momento así como muy arriba, y cuando la tienen ahí al alcance de la mano, ¡poc!, se trunca. Es un problemón ese, ¿no? Para las relaciones humanas. ¿No aparece, señor Fecu?
Sí.
A vos, Corsi, ¿qué te parece que es la histeria?
¿No sabes la histeria? No, la chica que... ¡Ah, dejá la chica!
Pará, bueno, Corsi.
Corsi...
Corsi, ¿sabes? Capaz que... ¿Qué pasó con... los saludos de la otra vez?
Ah, que chica estaba mandando Corsi. ¿Por qué no nos comenta un poco de los saludos con la señorita que estaba... Emilce, ¿no? ¿Con Emilce se estaba saludando?
No recuerdo el nombre.
Dale, Corsi, comentanos. ¿Qué pasaba? ¿Te histeriquearon alguna vez, Corsi?
Bueno, una vez me pasó que estaba en la playa y me cambió la voz y llamé a una chica y le dije, ¿me querés dar un beso? Y la chica me dijo sí y vino y se acercó y no me dio un beso.
¿Y pero qué pasó? ¿No te dio un beso pero te dijo que sí y no te lo dio?
¡Esteriqueó!
Bueno, está bien. Se fue Corsi. Bueno, Federico, ¿alguna vez a vos te han histeriqueado?
Bueno, en realidad la histeria a mí no me afecta mucho, porque yo cuando veo que alguien quiere algo de mí, yo me fijo primero qué es lo que puedo obtener de esa persona. Si lo puedo obtener de manera directa, lo obtengo antes de que la otra persona pueda hacer un recule para atrás. Y me llevo, entonces no le doy tiempo a que me llegue a histeriquear. La primereo, como quien le dice, le piso la punta del poncho.
Ah, muy bien, esa es una buena postura. A usted, Corsi, perdón, no, a usted, Fecu, ¿lo han histeriqueado alguna vez?
Sí.
¿Y qué se siente?
A veces el histeriqueado termina sintiendo un boludo también.
Es la manifestación del boludo.
Claro, porque... en esta, la persona que te histeriquea te hace primero creer una cosa, vos cuando estás haciendo eso, querés hacer eso, no, que no sé qué, y vos decís,
me mandé.
¿Qué estoy haciendo entonces acá?
Claro, ¿entendés? Sí. Y te puede pasar de repente que te citen en algún lugar, vos vas con toda tu cajita de emociones, ahí te presentás y de repente las cosas, no es la fiesta que te habían dicho, es como caer a una fiesta de disfraces sin disfraz o al revés, caer disfrazado en un casamiento. No, sí. Es como que vos decís, pará, a mí me dijeron esto, y no era eso.
Sí, es como es esto así, que te digan, como la película esta, El Día de Bridget Jones,
sí,
que cae disfrazada una y resubicada. Bueno, es así.
Es como una situación bastante... Entonces, el que es histérico... o la que es histérica, tiene que tener en cuenta cuál es el efecto de su histeria, porque se está apoyando en uno de los mecanismos humanos más importantes, que es la comunicación y la confianza. Uno confía en la palabra del otro, como un gil, ¿no? Pero confía. Ya sabemos, desde el lenguaje, los profesores de lengua, como yo, ya sabemos hace mucho, y por eso no caemos en esas cosas, pero los profesores de lengua sabemos que el lenguaje es mentira, que todo el tiempo está mintiendo el lenguaje, que está ocultando algo. Trata de parecer pensamiento, pero en realidad es otra cosa.
La falacia.
La famosa falacia. Sin lenguaje no hay falacia, sin lenguaje no hay mentira. Sin lenguaje no hay histeria. Esa es la cuestión. Entonces nosotros podemos pensar en empujar un poquito, picar con un palito a aquel que admite su histeria, porque nadie es histérico de manera involuntaria, por ahí sí. Pero nadie ignora su propia histeria. Todos saben que en algún punto, más de una vez, se han encontrado en la situación de dejar en orsay al otro, de levantarle el banderín y decir, no, ¿sabes qué? Yo te había dicho esto, pero me arrepentí. No es que uno tenga que ser tan coherente que se tenga que comer cualquier gilada que se encontró en el camino. Pero, reconociendo esa tendencia que uno tiene hacia la volubilidad del carácter, podría de repente, che, fíjate, mirá que yo soy un poco voluble, entonces ahora no quiero lo mismo que quería el otro día. Nadie obliga a nadie, ¿sí? Pero sería interesante que seamos un poco más sinceros. La histeria forma parte de nosotros. Bueno, reconozcamos esa falta de ese vacío que tenemos, esas ganas de estar en dos lugares a la vez. Reconozcámosla y planteémosla. Digamos, bueno, soy un ser incompleto. Como decía, había un poeta que se llamaba Pessoa, que hablando de histerias, ese Pessoa escribía con 4 o 5 seudónimos distintos. Y no es que eran nombres solamente, sino que representaban esos 4 o 5 nombres con los que firmaba poéticas totalmente distintas. Hablaba de cosas distintas. Era 5 personas distintas cuando se ponía a escribir. Pero, ¿qué decía este muchacho? En uno de sus poemas, que lo buscaré en un rato y lo leeré completo, decía que en realidad él nunca ve a gente que admita su ruindad. Todos somos perfectos. Todos escondemos nuestros defectos y nunca los exhibimos. Y en realidad lo único que tenemos para exhibir son los defectos. Lo otro es marketing. No hay virtudes. ¿Quién es virtuoso? Nadie, todos queremos serlo. Pero tenemos que exhibir otra cosa. Entonces nos encanutamos, por ejemplo, si uno es un canuto, no lo anda diciendo por ahí. Si uno es un ser humano vil, mezquino, que se dobla sobre sí mismo y trata de sacarle al que tiene al lado esa miguita de pan que no vio, no lo dice. Normalmente lo hace a escondidas y no dice, mira, sabes que soy una rata. Así que, como servicio a la comunidad, Entre Flores y Floresta les pide, por favor, a hombres y mujeres, admitan su propia histeria, ¿sí? Y así el mundo será un poco más feliz y quizás un poco más inmune a esa onda expansiva que se suele dar, porque el que se siente boludeado después va a ir a boludear a otro como venganza, ¿no? Dice, ah, así que me la hiciste a mí, ahora voy y histeriqueo yo.
Es como uno de esos casos de histeria que es el de, sí, la risa.
Como el de la risa, ¿no?
El de la risa.
El que sucedió en Tanzania, ya le digo el año exactamente.
3 meses riéndose fue.
Tres meses personas. Riéndose. En 1962... un ataque de risa que comenzó con 3 niñas se propagó de manera tal que duró 3 meses y 1000 personas lo habían padecido. Y 14 escuelas fueron cerradas por la imposibilidad de impartir lecciones, porque se ve que los chicos se estaban meando de la risa. Dice que este caso de histeria se dio en Tanzania con síntomas de risa incontrolada, con llanto que duraba entre unas horas hasta 16 días. Si bien no ocasionó muerte a las personas, estas terminaron con fatiga y sumamente débiles. En el contagio, un agregado más dice, se investigó la posibilidad de que haya algún gas o algún virus, y sin embargo, todo apuntó a ser un fenómeno psicológico llamado histeria colectiva o psicosis colectiva. Esa gente en Tanzania debería estar muy contenta, me imagino, para reírse así. Pero la histeria tiene eso, es decir, si a todo nuestro entorno le sucede, nosotros somos bichos que hacemos eso. La moda es un caso de histeria, es decir, ¿cuál es la necesidad de la pilcha? ¿La pilcha cuál es la función? Abrigarnos, protegernos.
Porque no me pongo.
Claro, nada más. Pero ¿qué pasa? La moda cubre ese hueco de querer estar en dos lugares a la vez. Hoy me he visto de esto, mañana me he visto del otro, hoy soy más darky, ¿sí? Y eso, en realidad, la única función que tiene es llenarle el bolsillo a Kevinston, a, no sé, a los fabricantes de pilcha. No hay otra. Lo mismo, de hecho, todas las histerias así masivas, o gran cantidad de ellas, responden de alguna manera a algo relativo al mercado. La Beatlemanía estaba pensando también.
Uy, histeria.
Histeria colectiva. Total. inflada por los medios en un momento en el que los medios de comunicación hoy por hoy no están siendo investigados o estudiados como si realmente fueran a incidir en la sociedad. Se investiga, no sé, se investiga el cultivo de alimentos genéticos, a ver cómo afecta a la sociedad, se investiga por ahí el efecto de las patotas de los partidos de fútbol, pero no se investiga el efecto de los medios de comunicación en una sociedad. Y sin embargo, fíjense lo que han logrado, que 5.000 millones de personas, a ver cuántos estaban atrás de la Beatlemanía. Dice, la Beatlemanía es un término que se utilizó durante la década de los 60 para describir el inmenso frenesí demostrado especialmente por los jóvenes adolescentes. Ya sabemos cuál es la población más vulnerable, dirigido a los Beatles en los primeros años de su éxito. Y fue, la verdad que fue terrible, porque dice que la adulación de los Beatles fue la que indujo a los periódicos del día siguiente a un recital en, a ver, el 13 de octubre de mil, será el 14 de octubre del 63, acuñaron el término, los medios acumularon el término Beatlemanía, y el acontecimiento se destacó en el último noticiario de un noticiero. Antes de que lo vea la multitud, ya en el noticiero ya estaban hablando de Beatlemanía.
Los Beatles podrían ser el primer producto masivo.
Yo creo que sí, fueron los primeros Mambrú.
Sí, no sé si fue que alguien los creó porque se crearon ellos solos, pero el que lo después todos los medios lo terminaron usando para llegar a esa Beatlemanía y ser un producto.
Bueno, en todo caso, ponerle los Mambrú serán un producto destilado de la Beatlemanía. No serían posibles los grupitos de muchachitos cantarines que son pura imagen. ¿Y la
¿Y
música?
¿Cuál es toda la conspiración que hay detrás de la Beatlemanía?
Y vos calculás que las letras pueden guiar cierta, de alguna manera, cierta tendencia. Déjame a mí hablar de eso.
Ya te tengo una pregunta entonces.
Sí,
para
pregunte,
vos.
Pregunte. Primero le voy a decir, Fecu, salga de esa cajita de cristal y mire al cielo, porque este es el momento en el que yo le voy a desasnar un poco sobre la histeria colectiva y la función social que cumple. Comente.
¿Es verdad la muerte de Paul McCartney, que la tuvieron que tapar para no perder todo ese dinero que estaba produciendo la Beatlemanía?
Absolutamente, absolutamente. Es el caso en el cual a nosotros nos interesa mostrar que es la gallina de los huevos de oro. Entonces, si se te muere la gallina de los huevos de oro, ¿vos qué haces? Tenés que tratar de seguir vendiendo. Decís, bueno, tengo una gallina acá, pinto los huevos y los mando. Así que, hablando de gallina de huevos de oro, en este momento tenemos que recaudar dinero para que la gente que está afuera con el auto negro nos aguante y me deje hablar por lo menos 10 minutitos más. Así que los dejo con la tanda para que compren todo lo que aparece acá.
FM Moreno. Estación de radio.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
La Bestia Rock.
Si te digo
Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos. ¿Qué pensás que puede llegar a tener común todos esos grosos de la música nacional?
No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser?
Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio.
La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Hoy me desperté con ganas de escribirle una canción a la incogible, a la incogible. No era muy hermosa ni gran cosa, pero sin razón, sin razón. Era incogible, era incogible. Probamos por las buenas con pegarle, con mostrarle la poronga y hasta con amor. Probamos sin orgullo, sin chamullo y escondiéndole los yuyos el consolador. Probamos irrumpiéndole de a muchos en la casa por la noche, probamos con alcohol. Probamos con un pibe que era lindo y con el cuento de que el fin del mundo ya llegó. Probamos una chota en su presencia como ejemplo de la ciencia, pero no creyó, no creyó. Probamos con promesas de casorio, con pavadas de los novios, pero no agarró. Probamos con decirle que empezara por el culo, que sin duda es más seguro y es mejor. Probamos con algunas amenazas de contar lo que le pasa por televisión. Probamos con una orgía sorpresa con un par de putas viejas en su habitación. Probamos regalándole una verga embalsamada para ver si le aflojaba el corazón. Probamos con cogernos un lillera para que le diera pena, pero no funcionó, no funcionó. Probamos con afiches, con pancartas y hasta con la serenata recogiéndonos. Probamos apostándole un garchazo que no fumaba y despaso, si se lo fumó, se lo fumó. Probamos con un show de marionetas que garchaban como atletas toda la función. Juramos que por esa negativa nos cortábamos la tira y no le importó. Le hicimos con la bruja de la selva un hechizo, quiero verga, que no resultó, no resultó. Le dimos a la tía, a la hermana, a la prima, a la cuñada, a la vecina y a la mucama. También a la madrina, a las amigas y a una abuela que jodía porque a ella no le daba. Probamos con clonarla para darle sin tocarla, pero el cura de la iglesia se negó. Probamos con hipnosis, con la magia, con terapia y con las pócimas guarangas del amor. Probamos apoyándole la chota en la boca para ver si se tentaba, pero no. Hablamos con la madre y con el padre que decía que nosotros teníamos razón. El tiempo pasó y cada uno siguió por su camino y nadie más la vio. A veces cuando alguno la nombraba, le inventábamos destinos y volvíamos a olvidarla. No sé ni cuánto tiempo había pasado, pero un día me la encuentro por Paseo Colón. Tenía otro peinado, una pollera, lentes negros y una cámara de filmación. En cuanto me miró nos abrazamos como dos extraños que piden perdón. Quedamos esa noche en encontrarnos para ver si hacíamos algo, pero no llamó, no, no. Y hoy me desperté con ganas de escribirle una canción, esta canción a la incogible. A la incogible. No era muy hermosa ni gran cosa, pero sin razón, sin razón. Era incogible, era incogible. Na 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 na.
Tener sexo es vaciar el cuerpo. Hacer el amor es llenar el alma. Con esas paparruchadas nos engañan desde arriba, nos venden la semana de la dulzura, el mes del abuelo y cuánta
pelotudez amorosa ande dando vueltas. Yo les voy a decir, la gente que nos está mirando desde arriba ya tiene un estudio totalmente programado. Acá tengo una copia. Una copia del estudio totalmente detallado de a qué estímulo le corresponde qué comportamiento humano. Ahora le voy a decir, ¿usted cree que el amor es algo más que un impulso? ¿Usted cree que el odio es algo más que un impulso? En realidad es un químico que está en la cabeza dando vueltas y que estos tipos saben cuándo generar uno y cuándo degenerar el otro. Es muy fácil. Usted agarra una publicidad cualquiera, póngale de candidatos que hay ahora y nota que de repente entre las cosas que se dicen no hay una puta... No hay, perdón, no puede decir puta. No hay una... Ahí ahora vemos que está entrando en este momento el grupo de Otra Vuelta en Calecita para presentar una alternativa a la palabra puta. El yuacer de señor que camina por la calle y se mastica la lengua. Yo voy a ser de una señora que estaba mirándolo y se ofende por lo que dice. ¡Ah, oh, carajo! ¡Que me he mordido la puta lengua! ¡Ah! ¡No diga puta! ¡Diga prostituta! ¡Ah! Oh, ¡me he mordido la prostituta lengua! Espectacular, espectacular. Bueno, ¿puedo seguir con mi cortina, por favor? Sí, por supuesto. Mire, el amor... Es un impulso que está dentro de nosotros. En realidad no hay amor. Lo que hay es la necesidad de completar esa cosa que a los varones nos asoma y que a las mujeres de una manera también. Esa incompletitud que nos habita a los dos. Por decir dos, porque si fuéramos solamente dos ya se hubiera terminado la raza humana. En realidad lo que hay es como una especie de sistema de encastramiento que si no estuviera apoyada por un soporte psicológico... ¡Mientras en otro lugar!
¡Ay, no! Y después vino y me agarró de los pelos y me pegó contra la pared.
¿Y qué más le hizo después de... pegarle contra la pared?
Y después agarró y me subió la remera y agarró y la puso arriba del ropero.
¿Arriba del ropero?
Arriba del ropero.
¿Tan alta allá arriba?
Sí,
¿todo?
Sí, porque yo estaba colgada del ventilador y el ventilador, anote bien, ventilador con B corta.
¿Ventilador de techo o de pared?
El ventilador de techo. Y además, el señor después me lanzó con un gato y no podía frenar el gato porque estaba abajo del ventilador y daba vueltas y vueltas y me miau, miau, miau. Va a notar el miau, miau.
¿El gato estaba castrado? Porque eso es muy importante para este caso.
No, el gato no estaba castrado. Es más, me parece que tenía... 3 o 4 pichones adentro.
Entonces, señora, esa era una gata. Usted está dando mala información. Me parece que la vamos a tener que meter al calabozo.
Y en lo que usted estaba pensando que era realmente una cuestión de amor, de decisiones, en realidad tiene que ver con un impulso que nos manejan desde arriba, ya saben. Es como cuando a un pibe usted le dice, el pibe quiere lo que usted quiere, tiene en la mano, y le dice, no, vos lo que querés es esto, y le muestra otra cosa. Entonces el pibe va como un salame, porque el pibe es un salame comparado con el adulto. De la misma manera, usted, ciudadano de a pie, incluso ciudadano con auto sin poder, más que económico, lo cual es bastante absurdo porque usted piensa que tiene algo, pero en realidad no tiene un carajo. Lo único que tiene es un poco más que el salame de al lado. Pero ahí está la cuestión. Ellos saben cuáles son los botones con los cuales manejarnos. Entonces, nosotros deberíamos, sabiendo cuáles son nuestras debilidades, no caer tan fácilmente, no decir, ah, lo voy a votar a aquel porque el tema que puso en su campaña publicitaria era más lindo que el del otro, o porque no me gusta la cara de aquel, o porque aquella me hace acordar a mi mamá.
Sí, es un problemón. Un problemón, no problemán. En el cual usted está inmerso. Y yo un poco de afuera la miro. En eso no hay por qué preocuparse. Porque de amor no se muere nadie. La gente se mata, pero no se muere del amor. Eso en cuanto al manejo que hacen los hombres detrás de la cortina con el amor. Con esa entidad abstracta que no existe. Ellos no tienen amor. Lo que tienen, en todo caso, es cuidan a los suyos. Dicen, bueno, lo cuido porque es mi prole y hay que hacerla continuar y que sigan teniendo las manijas del mundo. Por eso, yo les recomiendo que cuando usted decida algo, cuando usted quiera algo, fíjese dentro suyo cuáles son las reales necesidades que tiene. No las busque en el entorno, búsquelas dentro suyo. ¿Me interesa esto que me están vendiendo? ¿Me sirve para algo? ¿O voy a ir a votar sin saber quién es el que está ahí? Piénselo, porque es muy probable que usted y cualquiera, incluso el que está al lado, vote a la persona que vote sin conocerla. Eso realmente es histeria colectiva. La historia de Ulises es una historia que está transitada.
Ahí está, ahí me salía porque no me estaba escuchando bien.
No te estaba escuchando bien, sí, salía la voz parecida a la del licenciado.
Sí, decía, la historia de Ulises es una historia que está atravesada por un montón de historias. Porque es la historia de un hombre que viaja. Al viajar, conoce cosas. Pero el viaje en sí, el viaje por el viaje, es la manifestación más pura de la histeria humana, de querer estar en muchos lugares a la vez, de querer ser más que la piedra que está en el camino, de querer avanzar como si realmente moverse produjese algún tipo de cambio. En este momento les voy a contar la historia de Ulises y la luna. Cuando Ulises quiso ir a la luna, en esa parte está media perdida en la mitología. Y no se cuenta tanto, porque es una historia que habla más bien de los problemas del ser humano como una especie que está todo el tiempo tratando de conocerse y que cuando encuentra una verdad, agarra y la esconde abajo de una piedra, porque lo que vio es horrible. Cuenta la leyenda que Ulises, cuando se fue de la isla de Calisto, después de haberse comido a todos sus amigos, estaba nadando en el mar, solo, con un corcho que le había dado Calisto. Y él iba en el corcho flotando de acá para allá y una tempestad lo agarró y lo sacudió muchísimo. Le dio mucho miedo a Ulises y ya estaba casi pensando que llegaría el momento de su muerte. Cuando de repente se hizo la claridad y la luna asomó. Con un rayo de luz que cayó sobre las aguas del mar. Haceme el ruido de las aguas del mar. Ahí está. Entonces Ulises decidió que no tenía por qué ir hasta su casa donde estaba Penélope tejiendo. Él no sabía que estaba tejiendo. Pero dijo, yo me voy a subir a la luna y voy a ver bien desde arriba, a ver para qué lado tengo que ir, porque estoy en el medio del mar, en un corcho, y la verdad que no me cierra mucho. En eso se le cruza el ciego Tiresias, que venía nadando por ahí.
Y ver, le déjame pasar.
Ahí está, y le dijo, déjame pasar. Y Ulises le dijo, Salí, ciego, vos qué va a pasar, déjame a mí pasar, no ve que yo voy a la luna. Entonces el ciego Tiresia le tiró con esas frases matadoras que siempre tiene a mano.
¿Cómo vas a viajar a la luna si no tenés un cohete?
Entonces Ulises le dijo, el cohete aún no se ha inventado, a lo cual vio cómo es Tiresias, que es ciego, pero ve más allá. Entonces, él estaba viendo el futuro. Y Ulises decía que no. Entonces le se ensombreció, así de golpe hizo. Y le tiró esas frases con las que después queda el tipo pensando, como reculando. Le dijo, siempre que pienses que algo no se inventó, seguramente ya lo inventó otro. Entonces Ulises, sin darle pelota, se fue caminando por las aguas, arriba del corcho, y trepó, recordemos que es un mito este, ¿no? Y trepó por el rayo de la luna hasta alcanzar la superficie lunar. Y desde ahí giró para ver si encontraba la Tierra. Este aquí, que cuando gira, la Tierra no estaba ahí. Ulises se había ido a la luna y no había nada, no había lugar al cual volver, ¿sí? Entonces se quedó pensando en esa frase de Tiresia, que decía,
mi cohete todavía no se inventó.
Esa y la otra, la que le tiró después, siempre que pensás.
Ah, siempre que pensás que algo se inventó, ya no inventó otro.
Claro, entonces dijo, ¿y esa frase para qué corno me sirve para bajarme de la luna? ¿Cómo hago para volver a la Tierra? Y estuvo caminando la luna un par de vueltas, hasta que de repente, en un punto muy lejano de la superficie lunar, se encontró con un cabrito. Ese cabrito, a la vez, tenía sobre la espalda un ser mitológico, la famosa y terrible rana león. La rana león tenía la habilidad de levantar una pata y de ahí le salía un papelito que decía, ¿cómo carajo se baja uno de la luna? Era la rana estaba para eso. Ahí está el cabrito y la rana león que está siempre montada arriba, así como en su momento se decía que la Tierra nadaba arriba de cuatro elefantes y una tortuga y yo qué sé. En la luna, en ese momento, se creía que siempre había una cabrita con una rana león en la espalda que te da un papelito que te dice cómo me bajo de la luna. Entonces Ulises toma ese papel, lo extiende delante de sí y ¡oh maravilla! El papel estaba en blanco. Entonces Ulises dijo, caramba, ¿qué es esto? ¿Por qué el papel está en blanco? ¿Cómo hago yo para volver a la Tierra? En eso, el cabrito lo miró y le dijo,
Ulises, está flasheando. Deja de lamer sapo, Ulises, deja de lamer sapo.
Y Ulises abrió los ojos y se vio de vuelta flotando en el mar con su corchito. Y dijo, yo mejor me dejo llevar por la corriente y no la ando histeriqueando más, porque ya yo tengo que ir para casa, entonces bueno, se me hace tarde. Y así termina la mitología de, ¿cómo era? Filosofía en alpargatas, en ojotas, auspiciado por Havaianas, zona oeste, también en la luna. Muchas gracias.
Para rematar este programa que hoy ha estado versando un poco sobre la histeria, quiero recordarles a todos que más allá de las necesidades que tenemos de dejar al otro en Orsay, o no, por ahí no tenemos la necesidad, es una cuestión involuntaria, pero que sucede y que sucede seguido, recordemos que al final del camino siempre a cada chancho le llega su San Martín. Y muchas veces, en una ironía del destino, el histérico queda histeriqueado. Entonces se produce como esa famosa, digamos, justicia poética o simetría del universo, en la cual dos iguales se encuentran, se neutralizan y le dejan de romper las pelotas a los demás. Es una manera de pensar, ¿no? Que el universo de alguna manera tiene una pequeña justicia. Otros creemos que no, que no existe justicia, que de hecho es al pedo mirar al cielo. Porque no, de ahí no va a haber ni nada. Hace 18 mil millones de años que la gente mira al cielo y no pasa nada, más que llueva, te cae un pajarito. Entonces, la histeria es una forma de ponerle esa sal, esa pimienta a la vida. Y porque fíjense que también qué aburrido, ¿no, Fecu? Que sería si uno supiera todo el tiempo qué es lo que quiere y fuera y lo tomara y ya está.
Sí, sí. Es como los hinchas.
¿Cómo es como los hinchas?
Y que cuando el equipo va bien, te amo, te adoro. En cuanto va mal, lo empiezan a putear, andate, que, o ponelo a este, sacalo, que me, por gracias que lo pusiste, y así. Sí. ¿No es así, Corsi? Vos que sos...
Es así, y llega un momento en el que el hincha, cuando está por hablar... no! ¡Pará! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Tiene el programa de radio! Es la hora de Corsi. Estamos cuando viene el señor, el hincha, con la camiseta de colores, y el otro, que viene la camiseta de Boca, que es más fea que la de River es más linda. Entonces, cuando la camiseta es más linda y el equipo tiene más aguante, ¿entendés? El equipo tiene más aguante cuando es de Independiente.
La camiseta de Independiente es linda.
Es más linda, es la más linda.
¿Por qué está en la B?
Porque la queremos mostrar también por esa. ¡Déjame hablar! ¡Fecu! ¡Fecu! ¡Déjame hablar! ¡Fecu! En la camiseta Independiente más linda, porque nosotros vamos allá y mostramos en la B cómo se juega, cómo les vamos a enseñar a ellos. Ahora, en este momento, estamos esperando que Independiente siga subiendo. Cuando termine de mostrar la camiseta y todos sepan que... ¡Déjame hablar! Bueno, Corsi, se está terminando su momento. ¿Tiene algo para decir sobre Independiente o sobre Boca? ¿Sobre algo sobre fútbol? Porque hasta ahora lo único que está hablando es de la moda del fútbol. Sí, yo tengo... ¡Fecu! ¡Puta que te parió, Fecu! ¡Hala, boludo! Ahora lo voy a agarrar aquí. Déjalo. Déjalo, Corsi. No. Déjalo, Fecu, tranquilo, porque tiene que operar. Ya está. Llega. Mirá, quedan 3 segundos. Se termina, empieza el ojo en googlero. Lo lamento, señor. Pero no me dejan hablar nunca, mire. Esto es siempre su quilombo, viejo.
Tiene razón. Él no lo deja hablar.
¿Qué es esto? Esto es un despelote, viejo. Está el Corsi ahí pegándole a Fecu y el señor Exquisito que no viene y este Federico que está allá que está remido. ¡Ah!
Ha llegado el momento único en la vida en el cual seres humanos como yo, desinformados por naturaleza, buscan un poco de información, buscan una manera de encontrar esa beta que hay en el mundo que nos dice el mundo tiene una trama y la trama pasa por aquí. Esa trama nos dice que hay formas dietéticas, formas únicas, formas sintéticas y formas digestivas de informarse. Esa forma en este momento y en este programa que se llama Entre Flores y Floresta es precisamente el ojo de buen googlero. En el ojo de buen googlero intentaremos informarnos de manera sagaz. Vamos a buscar, tecleamos, no tecleamos más porque ahora recordamos que hay un pinchecito acá en la página de Google que nos dice aplicaciones, buscamos noticias y sale automáticamente en el puesto número 1. Cristina pasó bien el chequeo y le harán nuevos estudios. A ver cómo sigue. La presidenta se sometió esta noche a una tomografía programada en la Fundación Favaloro, según un nuevo parte médico. Deberá continuar el reposo y evitar las exposiciones al estrés. Fue la primera salida de Olivos desde que fue dada de alta tras la...
Tras de irse y haber ido al cine a ver Dragon Ball Z.
Muy bien. Randazzo dijo, desde mañana la línea Sarmiento será operada...
por un grupo de monos tailandeses.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció que desde mañana el ferrocarril Sarmiento será operado plenamente por el Estado y que la decisión es que no haya más operador privado en esa línea. Imprimir, accesible, accesible.
Accesible.
Accesible. Bueno, puesto número 3, Merkel sospecha que fue espiada. La canciller Angela Merkel protestó el miércoles ante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el posible espionaje de su teléfono móvil por parte de los servicios secretos estadounidenses. Según su portavoz, Stephen Seibel, la jefa de gobierno...
se estaba quejando de sus escuchas mientras hacía pis en el baño y todas las cosas que chumeaba con sus amigas.
Y me voy a saltear el cuarto para ir directo al quinto, que dice... la insólita anécdota de Carmen Barbieri con la marihuana. Carmen Barbieri sacó a la luz su pelea con su hijo, Federico Val, a raíz del enfrentamiento entre Moria Kazán y Sofía Gala en Malas Muchachas, el programa que comparten. Y justo después de que Moria revelara que los problemas de su hija tienen
que ver con la marihuana, se quejó de que por qué ella no está involucrada en dicho tema.
Y por último, internacionales. El Papa suspendió el... obispo de lujo alemán, al obispo de lujo alemán. Uy, esa es buena. El Papa suspendió al obispo de lujo alemán la medida contra el monseñor Tebart van Heltz. Tebart van Heltz. Es hasta que se investigue el escándalo por gastar más de 30 millones de euros en retomar su faraónica sede, en reformar su faraónica sede episcopal. E imágenes de Franz Peter Tabergenhigen y...
los niños con los que él vivía.
Y los niños con los que él vivía, excelente. Y por último, llegamos al momento en el cual nos informamos sobre cuál es la distancia cibernética entre... ¿entre qué? No entre flores y florestas, sino entre la palabra culo y la el famoso de la semana. ¿Quién es el famoso de la semana, Fecu? ¿Sabe usted?
Casero, puede ser.
Alfredo Casero, vamos a buscar culo y casero.
Creo, porque de que se juntó con la nata...
vamos a ver.
Está en Boca y Facebook de todo.
Tiqueamos, culo y casero, y aparece primero, hoyo en uno, no, en el primer puesto no, obligatoriamente escatológico no, 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 no tenemos en este momento, a ver, acá puede ser. Crónica, el Anchel se va a depilar es 2013, capítulo 5, esto no va, el esfuerzo, buena comida casera y confortante siesta, vamos a buscar con Alfredo Casero, vamos a poner a Alfredo Casero directamente. Para que sea más limpio el culo. Ahí está. No se han ¿Es Alfredo Casero el chabón? Sí.
Sí, sí, Alfredo Casero.
Y tenemos hoyo en uno, solo uno. Cha, 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 fotógrafos de culos 2, YouTube. Alfredo y Lito sacando fotos de culos en la parada de colectivo. Alfredo Casero improvisando junto a Javier Malosetti y Javier... bueno, es muy, muy bonito. La verdad que el ojo de buen... el culo en esta actualidad no ha dado arrojado mayores
raro,
datos.
Con el semejante culo que tiene Casero que no haya salido.
La verdad que sí, es extraño. Más con la persona con la que se juntó, que entre los dos deben hacer
culo
un nalgamen, una exportación de nalgamen importante. A ver si tenemos otro Casero de... No hay nada. La verdad que es una lástima. Una lástima porque hubiera sido una mezcla productiva, pero se ve que en el día, en la jornada... ¿Y si probamos con la nata? ¿La nata culo? A ver. La nata culo me dice, no estoy grave, sobreviví a esta padavada, dijo la nata luego de la... Hoy, la capital de Mar del Plata dice que me hice un refresh, le aviso que me hice el culo, contestó Jorge la nata al matutino desde la nata Empresas. Hoyo en uno, hoyo en dos, también tenemos. Carla Conte está malísima, odio a la nata, dijo, y disparó contra, supongo que contra la nata.
Su culo.
Contra su culo. Ya estoy en bolas. Me van a ponchar el culo 700 veces. Me tenés que dar la...
Pará. Pero quiero saber quién es que está en bolas.
Está hablando Carla Conte. Ya estoy en bolas. Me van a ponchar el culo 700 veces. Me tenés que dar... Ah, no, ese fue la nata. Bueno, a ver, ¿qué diría la Nata? Bueno, y luego agrega, luego fue consultada por Jorge la Nata. Lo odio, no le creo nada, dijo.
Pan seco.
Pan seco. Esto fue todo por hoy. Ha sido Entre Flores y Floresta. Se despide el señor Corsi.
Buenas noches, hasta la semana que viene, a todos. ¡Eh, no me jodas con el, no me jodas con el volumen!
Federico se quiere retirar diciendo algo.
Sí, les voy a pedir que me pasen con la voz.
Bueno, Fecu quiere despedirse diciendo algo a los radioescuchas.
Buena paz para todos, como siempre.
Y me despido yo, Matías, diciendo la verdad que este programa ha sido una maravilla. Se llama Entre Flores y Floresta y ustedes son nuestros oyentes.